Lucía Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde se va a reunir el gobierno de Benjamín Netanyahu para dar su visto bueno al acuerdo de alto el fuego que se ha alcanzado esta noche y que podría poner fin a la guerra en la Franja de Gaza justo 2 años después de la masacre con la que todo empezó. En el acuerdo se incluye la liberación de los 48 rehenes israelíes, de los que se cree que solo 20 estarían con vida, la excarcelación de 2.000 presos palestinos y la retirada del ejército israelí a una línea acordada dentro de la franja. Uno de los rehenes que serán liberados es el hijo de Itzik Hor. Desde Tel Aviv, Itzik nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE que todavía no termina de creerse que este pacto de paz vaya a ser duradero.
Creo que no va a ser tan fácil, porque mientras en los territorios de la Palestina, que no sé exactamente cuáles van a ser los límites del Estado palestino, se siga educando a los chicos a que hay que matar a los judíos y hay que exterminar al Estado de Israel, no creo que haya paz. Pero bueno, hay que confiar en algún momento que las cosas cambien.
Todavía hay miedo e incertidumbre, pero lo cierto es que la noticia se ha celebrado en todo el mundo. Y el encargado de darla ha sido quien propuso estas negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump, el artífice de este acuerdo de paz, que ya sabes que ha expresado su deseo de ganar precisamente el Nobel de la Paz, un premio que mañana vamos a conocer. Hoy hemos conocido el de literatura.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai.
El Nobel ha sido para el escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 años, con un nombre muy difícil de pronunciar y que estaba entre los favoritos a llevárselo. Aquí la noticia es que Murakami se queda otro año más como el eterno favorito a conquistar el Gran Premio de las Letras. Hoy en la tarde vamos a repasar los Nobel más polémicos, curiosos y surrealistas, desde Gandhi, que nunca lo ganó, hasta Kissinger, que lo aceptó mientras seguía la guerra de Vietnam, u Obama, que se lo concedieron a los 9 meses de llegar a la Casa Blanca. Y la Dana Alice nos tiene pendientes del este peninsular de todo el Mediterráneo. Mañana estarán en alerta roja en el sur de Alicante y también en el norte de Murcia. De hecho, Cartagena, San Javier o Torre Pacheco, entre otras localidades murcianas, han suspendido las clases mañana viernes. Hoy, de momento, y a pesar de los avisos naranja, la situación está bastante tranquila, tanto en Ibiza y Formentera como en Valencia, donde se ha suspendido la llamada procesión cívica, en la que iba a participar el presidente Carlos Mazón con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. Y quiero que escuches al futbolista Marcos Llorente, que anoche estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, hablando sobre sus particulares hábitos de salud, entre ellos gafas con filtro amarillo y rojo, y solamente en interiores.
Las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, ¿estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes, pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se debían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores.
¿Y fuera la nada, roja? Nada, ¿no? ¿Y la roja fuera es, nada. La roja es cuando se hace de noche.
Te estarás preguntando, ¿esto sirve de algo? ¿Tiene algún objetivo saludable ponerse gafas con estos filtros en casa? ¿Y lo de no utilizar nunca gafas de sol? Bueno, pues vamos a hablarlo todo esto con un oftalmólogo esta tarde. Y lo vamos a hablar precisamente en el Día Mundial de la Visión, día en el que queremos recordar aquel momento en el que descubres que no ves ni tres en un burro. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Te pasó en el cine? ¿Confundiste a alguien en la calle? ¿Cómo descubriste? Pues eso, que no veías nada bien. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Suele pasar de forma poco elegante, ¿eh? También te digo, pero si ese momento acaba llegando.
Yo con mi niño, enseñándole a leer, confundía la A con la E y yo le daba de cada collejita así, pin, 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 y me decía, papá, hasta que un día ya llegó harto el chavalete y me dijo, mira, papá, que es que no veo. Se me cayeron todos los sombrajos al suelo. Así que, pues al oftalmólogo y efectivamente, el muchacho es que no veía un pijo.
Ay, pobre. Bueno, cuéntanos cómo descubriste que no veías bien. En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Joan Laporta se aleja de la Superliga.
Lo ha escenificado en Roma, con abrazo incluido al que la IFI dice que su tarea ahora es pacificar el fútbol europeo. Todo esto lo viene contando Fouto, que ha estado presente en esa reunión de clubes en Roma. Y de aquí ha salido Isaac Fouto el titular. Laporta se aleja de la Superliga.
Joan Laporta abandona el proyecto de la Superliga tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE para volver con el resto de clubes europeos. A expensas de asuntos legales, el FC Barcelona ha solicitado la vuelta a la EFC, a la European Football Club, que preside Nasser Al-Khelaifi y que esta mañana en la asamblea aquí en Roma ha vuelto a reiterar que la Superliga es un proyecto muerto desde antes de nacer y que la EFC, esta asociación, es la casa de todos los clubes europeos, incluida la del Real Madrid.
Laporta ya está en Barcelona y allí Víctor Navarro ha tratado de explicaros cuál es la postura ahora mismo de Joan Laporta y el Barcelona en el asunto de la Superliga.
Y lo primero que ha hecho el máximo mandatario azulgrana es agradecer a Nasser Al-Khelaifi esa llamada. Dice que tenían que acudir a Roma, agradece ese trato y no entiende otra cosa que no sea el diálogo, que es lo que viene diciendo desde que nació la Superliga. Él quiere pacificar lo que pasa entre ambas partes, entre Superliga y UEFA. Dice que deben tender puentes y que los equipos de la Superliga deben volver a la UEFA.
Y ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Nosotros estamos por llegar a un acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo. Y creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que tú ves que estamos en la Superliga, pues vamos a UEFA. Pero el Barça pues se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es, en este caso, la European Football Club.
Preguntado por cómo le ha sentado esto a Florentino y al Real Madrid, ha dicho Laporta que ya saben cuál es la posición del Barcelona. La pregunta, Melchor Ruiz, es cómo le ha sentado al Real Madrid esta reunión.
Bueno, pues el Real Madrid no ha dicho nada oficialmente de esa reunión de Laporta en París, y lo que hemos podido saber extraoficialmente en COPE es que no ha sentado ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Entienden que la ECA invitase al Barça y que Laporta acudiese como presidente, y por supuesto, faltaría más, entienden, dicen el Real Madrid, que Laporta se pueda reunir, comer, cenar y abrazarse con quien quiera. Y a la pregunta de si el Barça ha abandonado la Superliga, no tienen conocimiento de ello, y es una pregunta para hacérsela a Joan Laporta.
Tenemos la postura de la Superliga después de estas palabras de Laporta. ¿Qué dice Arantxa Rodríguez?
La Superliga asegura que el discurso de Joan Laporta es el mismo desde hace tiempo y que esta línea de pensamiento está de acuerdo con la de A22, que considera que por el bien del fútbol lo que debe primar es el diálogo entre todas las instituciones, y como muestra las reuniones mantenidas en los últimos 8 meses y la propuesta de la Superliga a la UEFA para modificar algunas cosas del sistema actual de la Liga de Campeones. Además, desde la Superliga reiteran que ninguno de los clubes fundadores ha abandonado el proyecto.
Javier Tebas dio oficialidad ayer en Miami al Villarreal Barça de diciembre.
Y poder decir que el día 20, sábado 20 de diciembre, se jugará en Miami un partido oficial de Liga, el Villarreal Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami, ¿no?
Los capitanes del fútbol español habían dicho ya que no, pero hay un nombre del FC Barcelona que se ha pronunciado en las últimas horas. De Jong dice que no le gusta. ¿Qué piensan en el Barça, José Luis Gil?
Hombre, pues que no hace gracia. No se ve tan claro lo de subirse a un avión en puertas de la Navidad, cruzar el charco, jugar un partido de campeonato doméstico y volver. Aunque la postura oficial del Barça sea jugar donde le manden, en el vestuario, por ejemplo, Frenkie de Jong, desde la concentración de Holanda, sigue los pasos de Ter Stegen y está en contra de trastocar la competición.
No me gusta eso. Puedo entender a los clubes porque van a cobrar un dinero por esto y tal vez se van a dar a conocer por todo el mundo y también su marca. Yo entiendo ese punto, pero yo no lo haría. Y tampoco es justo para la competición, porque para nosotros es un partido como visitantes que se va a jugar en un campo neutral. A mí no me gusta.
La postura de los capitanes del fútbol español, Gemma Santos, la vamos a volver a conocer en breve.
Sí, el sindicato de futbolistas AFE ha convocado, Corro, una reunión la próxima semana con todos los capitanes de primera, y a la que han convocado también a la Liga, al Barça y al Villarreal. Todo reclamando diálogo y transparencia, porque nadie de la Liga les ha informado sobre ese encuentro de Miami. Es una reunión convocada en consenso por los 20 capitanes, porque creen que un encuentro así requiere de un consenso y de un acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y fundamentalmente con ellos, con los principales actores, con los futbolistas. días. Un partido fuera de España implica cambios a nivel deportivo y en relación a sus derechos como trabajadores, y los jugadores reclaman saber cómo va a afectarles.
A la pregunta a Javier Tebas de la oposición del Real Madrid a este partido, contesta esto.
Es que el Madrid no tiene que decir nada en esta cuestión. No nos equivoquemos quién es competente para tomar decisiones. Todo lo que le decimos no al Real Madrid, que yo al Real Madrid, como bien sabéis, le tengo muchísimo más que aprecio, ¿no? Pero con los dirigentes actuales es imposible. Me da pena, pero porque el problema que tenemos con los dirigentes actuales es que todo lo que hace la Liga no les gusta. Es que da lo mismo si fuese Miami o fuese otra cosa. Es que les da lo mismo. No, todo lo que hacemos está mal. Somos muy malos. No hacemos nada bien.
Vamos con la selección española. Juega el sábado contra Georgia. Anoche estuvo en el partidazo uno de sus futbolistas, Marcos Llorente, un personaje, y fue muy curiosa algunas de sus respuestas a Juanma Castaño. Luis Munilla.
Bueno, conocimos con Rochano a un tipo feliz, que no le importa lo que piense la gente y que hace cosas como desayunar café con mantequilla, no comer cuando se hace de noche o llevar gafas de colores en interiores y nunca gafas de sol en la calle. Le preocupan más las estelas que dejan los aviones en el cielo que ir convocado con la selección, que no le quita el sueño aunque lo considera un privilegio. Le sorprendió la llamada de La Fuente, con quien tiene una gran relación. Ahora sí que está disfrutando en el lateral, no como al principio, y vivió así el hecho de quedarse fuera de la Eurocopa tras haber estado en la prelista.
Molestia. O sea, obviamente te
que luego
jode.
Colgaste una foto como diciendo libertad, me parece.
Sí, porque estaba justo en un sitio que se llamaba Libertad. O sea, no tengo rencor a nadie, no tengo rabia. O sea, soy un tío muy feliz y, oye, entiendo todo tipo de situaciones, entiendo que él es un entrenador, que hay infinitos jugadores en España con una calidad tremenda. Oye, no le gusto a Luis o a cualquier entrenador. Oye, pues si no le entras por los ojos, pues es lo que hay. O si decide que otro en ese momento está mejor que tú, pues, oye, pues se acepta y a seguir.
Miguel Ángel Díaz, Noticias de España.
La selección ha realizado el penúltimo entrenamiento antes de viajar mañana a Elche. Se ha incorporado a los entrenamientos a Aymeric Laporte, que compite junto con Cubarsí por un puesto en el eje defensivo al lado de Lenormand. Habrá que buscar acompañantes a Oyarzabal en el ataque, puesto que Lamin y Nico Williams están de baja. Uno de los que compite es Jesús Rodríguez, el jugador del Como, que debutó en Bulgaria y que habla así de Lamin Yamal. Lo tiene claro, para él es el mejor.
Sí, me ha sorprendido. Yo le he dicho que ha sido el jugador que me ha sorprendido, porque sí que es verdad que en la tele hace cosas increíbles, pero tú lo ves los entrenamientos y va muy sobrado. Para mí es el mejor jugador del mundo. Si sigue así, tiene un futuro increíble, y la verdad que yo siempre me intento fijar lo máximo posible en él para intentar aprender lo máximo, porque la verdad que es un referente.
El sábado en el Mundial Sub-20, España va a jugar contra Colombia por meterse en semifinales. El partido es a las 10 de la noche y la España Sub-21 juega mañana un amistoso contra Noruega, Javi Gómez.
Ante Noruega, sí. El martes será turno del oficial ante Finlandia. Corrochano, llama la atención que de los 23 jugadores, 16 juegan fuera de nuestra frontera. Nueva oportunidad para los de David Gordo, que hablará esta tarde y que tendrá muchas bajas por el Mundial Sub-20, en un combinado donde destacan Chema, Andrés Mosquera o Gonzalo García.
Enseguida dice Mbappé que está listo para mañana.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mbappé con Jorge Valdano, su relación con Vinicius.
Dos jugadores famosos en el mismo equipo, eso se vende mucho papel, se vende muchas cosas. La verdad que tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona una muy buena persona. So, al final es normal, lo sabemos que la gente se va a hablar de nosotros por todo. Pero al final nosotros tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid y ganar títulos.
París, Dani Gil, dice Mbappé que está listo para jugar mañana contra Azerbaiyán.
buenas noticias en lo que respecta a Mbappé, porque a pesar de que ayer volvió a hacer casi todo el entrenamiento en solitario, todo apunta a que va a estar disponible para Deschamps. Hoy ha hablado en rueda de prensa como capitán de Francia en la previa del partido de mañana contra Azerbaiyán en el Parque de los Príncipes. Es a priori un choque asequible, pero no deja de ser clasificatorio para el Mundial de 2026 y Mbappé no quiere perdérselo. Está bien, ese es el gran titular. Las molestias en el tobillo derecho han ido a menos y dice el futbolista del Real Madrid que quiere jugar.
Yo quiero jugar, el entrenador quiere que juegue y creo que no habrá problema. Me siento bien. Estamos hablando con el entrenador y es verdad que no he completado ningún entrenamiento, pero hoy voy a entrenar. Es la última prueba, pero no tengo ninguna preocupación en particular. Quiero jugar y continuar este camino hacia el Mundial.
Albert Díez acaba de pronunciarse Laporta sobre las palabras de Deco y la plantilla.
Sí, Deco y Flick no quieren que el equipo se relaje, pero hoy Laporta ha querido restar importancia y dar normalidad a las declaraciones de los dos. Laporta ha hablado de bache, sigue creyendo en el equipo y piensa que todavía queda mucha temporada.
Llevamos dos partidos que no nos están saliendo las cosas. Es evidente de que no estamos jugando como queremos. Los resultados no han sido buenos. Y lo que sí que puedo decir es que las declaraciones que hicieron tanto Hansi Flick, nuestro entrenador, como Deco, yo creo que fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que creo que han de hacer que el equipo encuentre la reacción adecuada y la motivación necesaria para volver a la línea en la que estamos acostumbrados. Es un bache que estamos atravesando, pero que espero que se solucione pasado el parón.
Mañana Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, juega en Libia contra el Inter.
El Atlético de Madrid viaja mañana a Libia para disputar un partido amistoso frente al Inter, que representa la inauguración del Estadio Internacional de Bengasi. El Cholo no puede contar con los 11 jugadores internacionales repartidos por el mundo y con Janko, que está en Madrid esperando a ser papá, pero va a ser una oportunidad para los que no tienen minutos y sobre todo para jugadores ya recuperados como Almada y Jiménez. El 11 con el que prueba el Cholo es Musso en la portería, Pubil, Jiménez, Langlet, Ruggeri, Carlos Martín, Coque, Gallagher, Javi Galán, Almada y Griezmann.
Noticia en el fútbol español, en la Liga. Cae el primer entrenador de primera, cae Paunovic en el Oviedo, Pablo Acebo.
Bueno, decisión muy controvertida, muy polémica del Oviedo, la del cambio en el banquillo. Lo primero, por echar a Veljko Paunovic, que tenía el equipo fuera del descenso tras 8 jornadas y que fue el entrenador que devolvió al Oviedo a primera 24 años después. Y lo segundo, por su sustituto. Luis Carrión está llegando ahora mismo a Asturias para firmar hasta 2027 y vuelve al Oviedo tras quedarse a las puertas de subir, pero con mucha gente que no le perdona sus formas cuando se fue a Las Palmas.
En lesiones, se ha confirmado una importante de Puado en el Español. Quique Iglesias.
8 semanas de baja. Después de haber sufrido un fuerte esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha con afectación del cruzado, el doctor Cugat finalmente, y además felizmente, ha decidido no operarle. El norteamericano, por cierto, californiano y mormón, Adam Pace, ya es el máximo propietario del Español, le paga a Chen, que deja 10 años de mandato, 65 millones de euros en un primer pago.
En el Valencia se ha confirmado lo que contaban los compañeros de Deportes Cope Valencia, Diakabi, la lesión tiene para un mes. Y en Mallorca, Arrasate ha hablado del caso Dani. ¿Qué ha dicho Jordi Jiménez?
Con el Mallorca colista y dando una pésima imagen en los últimos partidos, en este parón de selecciones ha vuelto a la actualidad del caso Dani. El futbolista sigue entrenando como uno más, sin embargo no entra en los planes del entrenador los fines de semana. Se ha referido en declaraciones a la agencia EFE, Yagoba Arrasate, a Dani Rodríguez.
Fue doloroso y sigue siendo doloroso, ¿no? Porque al final Dani ha dado mucho al Mallorca, a mí mismo el año pasado yo creo que la primera vuelta Dani estuvo muy, muy, muy bien y no había tenido ningún problema con él, cero. Entonces es como que puff, de repente surge eso, pero claro, hay que afrontar las cosas, hay que tomar decisiones y lo que dije un poco en otros medios también, cuando tienes la conciencia tranquila, entre comillas es más fácil aunque sea doloroso.
Esta mañana ha habido un amistoso entre la Real Sociedad y Osasuna con Sergio Francisco muy cuestionado. ¿Qué ha pasado, Mauri Diáquez?
La Real se ha impuesto a Osasuna esta mañana en Zubieta por 2-0, goles de John Carricaburu en partido amistoso para que los jugadores no pierdan el tono de competición dentro del parón liguero. Una Real Sociedad que en cualquier caso no ha podido contar con 6 jugadores internacionales y están desperdigados con sus diferentes selecciones. En cuanto a la rumorología de posible recambio de Sergio Francisco, si es que este se produjese, lógicamente, hoy se apuntan 2 nombres, el de Thiago Mota y el de García Pimienta.
En la Liga de Campeones Femenina golea el Madrid, golea el Atlético, Andrea Peláez.
Sí, tras el Barça ayer el turno de Real Madrid y Atlético de Madrid, que también golearon las blancas 6-2 a la Roma en el Di Stéfano con dobletes de Alba Redondo y Guiar y tantos de Lacrar, que regresó tras lesión, y de Eva Navarro, y las rojiblancas vencieron 0-6 al St. Pölten en Austria con 2 de Fiamma, Luani, Boerrisa, Andrea Medina y Gio. La nota negativa para el Madrid es la lesión de Linda
Linda Caicedo, que se retiró en el 84 y la vimos con hielo en los isquios de la pierna izquierda. Hoy se le realizan las pruebas para conocer el alcance. Tras la primera jornada europea, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid ocupan los tres primeros puestos de la clasificación.
Enseguida, John Ran y Sergio García jugando en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Abierto de España de golf, es la primera jornada. Ángel García siguiendo esta mañana a John Ram. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Ángel?
Mala vuelta de John Ram, que llegó a estar menos dos, pero sufrió en los últimos 9 hoyos y acabó más uno, sobre todo con el viento. Está lejos de la cabeza, la ostentan con menos 5 el inglés Penge y el francés Lacroix. El resto de españoles, Ángel Hidalgo, el actual campeón, con menos 1. Y ojo al joven español Ángel Ayora, 21 añitos, y está con menos 4 a uno de los líderes. Siguiendo a John Ram toda la vuelta, Carlos Alcaraz y David Ferrer. Ram sufriendo con el viento.
Mi pelea ha sido más hoy con el viento. No siento que haya jugado muy mal, el swing lo he sentido bastante bien y no he conseguido acertar con el viento, la verdad. Ha sido un día frustrante en ese sentido.
De cara a mañana, ¿cuál es un poco la mentalidad?
Bueno, hombre, hay 4 días por algo, ¿no? Un día malo si vas a tener lo que será el primer día y luego poder remontar. Me imagino que intentarán no regar, que los greens cada día estén más duros, así que a ver si puedo tener un buen día mañana y ponerme una posición medio buena y acercarme.
Vamos con el baloncesto. Es la tercera jornada de la Euroliga. Hoy el Real Madrid juega contra el Asvel Villarreal, 9 de la noche. Pilar Casado.
Segunda cita consecutiva en casa del Real Madrid, que recibe al Asvel francés. Los dos equipos empatados a uno tras la primera doble de la pasada semana. Los blancos, las bajas de Maledón, Prochida y Garuba. En los galos, Tomás Hurtel no ha jugado las dos primeras jornadas y Nando De Colo no lo hizo en Liga Doméstica el domingo.
En Vitoria, Baskonia, Panathinaikos, Roberto Arrillaga.
Un partido curioso porque sobre la cancha va a haber tres hombres de menos de 1,80, 1,75 TJ Shorts, 1,75 Marcus Howard y 1,72 por parte de Nowell, estos dos últimos de Baskonia. Galbiati cuenta con todos, recupera a Kuruks y Atadas y tendrá que hacer un descarte, probablemente Rafa Villar. Los vitorianos buscan la primera victoria del año y que no les metan 100 puntos como ha ocurrido en los anteriores tres partidos. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia Panathinaikos.
Equipos españoles que no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, victoria de Manresa en la segunda jornada ante el Slask Roklau, 74-62, y en la FIBA Champions, pleno español en la primera jornada. Tenerife ganó en Italia al Trapani 78-84 y Unicaja se impuso sin problemas al Mersin Turco 97-66. Por cierto, Interior ha declarado de alto riesgo tres partidos de equipos españoles contra equipos de Israel que se van a disputar la semana que viene. Son el Valencia Hapoel de Tel Aviv de la Euroliga, Manresa Hapoel Jerusalén de la Eurocup y el Tenerife Hercelilla de la FIBA Champions.
En ciclismo, Quique Iglesias, la clásica del día es el Gran Piemonte.
Sí, el Giro del Piemonte, camino de Lombardía, que es el sábado. Ahí estará Pogacar. Hoy no está Pogacar, así que va a poder ganar cualquiera de sus compañeros. Por ejemplo, Isaac del Toro, que es el gran favorito. Hay tres escapados, ningún español. Entre medias, a 46, está John Izaguirre, todavía 44 kilómetros por delante.
En tenis, Masters de Shanghái, hoy pendientes de Djokovic, Alex Salguero.
Que se ha metido en semifinales con más comodidad de la prevista, ganando en 2 sets al belga Berks y va a buscar la final ante el polaco Bacherot, el 204 del mundo, que ha remontado para ganar en 3 sets a Holger Rune. Ha sido la gran sorpresa del torneo. Esta madrugada se juegan los otros dos partidos de cuartos, Medvedev de Viñor y Oyer Aliassim Riedernech.
Balonmano, Liga de Campeones. ¿Contra quién juega hoy el Barcelona, Luis Malvar?
El conjunto húngaro del PIC Zegen llega al Palau Blaugrana en la cuarta jornada de la fase de grupos. El encuentro tiene morbo para ver al islandés Smarason, que llega y será jugador azulgrana en junio, y el regreso al Palau de Melville Richardson. Habrá tremenda igualdad entre los dos equipos y será crucial para marcar el camino de las dos primeras posiciones de grupo. En el Palau Blaugrana, a las 9:45 de la noche, Barcelona-PIC Zegen.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. ¡Hola, Pedrita!
Hombre, Corro, ¿cuánto tiempo desde la última vez? Resulta que me ha llamado Pedro hace media hora, muy apurado, que estaba de viaje y si podía entrar.
Vaya.
Así que he tenido que dejar todo por vosotros. Ya ves cómo son las estrellas como Pedrito, que llega el parón internacional y se van de viaje.
Pobrecillo, se curra un montón. Bueno, Pedrita, recuerda tú entonces qué es lo que buscamos. Que buscamos un futbolista muy significado y las pistas que hemos dado estos días y la que quieras dar en el día de hoy.
Ya sabes que estamos buscando un futbolista que es un clásico de segunda división. Por ahora, Pedro ha dicho que actualmente milita en un equipo de primera federación, que ha jugado 81 partidos en primera y es central y que es ídolo de Rubén Parra. Y la pista que me ha mandado Pedro para hoy es que es un jugador extranjero que hizo su aparición en España por Córdoba.
Muy bien, pues mañana la resolución. Siempre, 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 Pedrita, es un placer recibirte aquí en Deportes COPE. Un beso metálico. Adiós, Pedrita.
Un placer como siempre, Corro. Cuando me necesitéis, aquí estaré. Ahora me quedo por aquí escuchando que creo que llamáis a un personaje muy interesante de la selección sub-21. No me lo pierdo. Besos para todos.
Adiós. Muy bien, sí, vamos a hablar con un personaje. Ahora, como personaje, es buen futbolista, pero personaje también, la curiosa vida de Marcos Llorente anoche en el partidazo.
Yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
Bueno, también te digo, tú has contribuido a todo eso,
sí,
¿no? Es que tengo aquí un dossier de cosas que tengo que preguntarte que...
¿Por dónde que no terminamos nunca, ¿no?
Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche.
¿Cenas de día? ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30, y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural,
sí,
siempre?
Sí. Yo hago ayuno nocturno.
¿Haces ayuno nocturno?
O sea, no como de noche, solo como de día. De día, pues comer, pues puedes desayunar, comer y cenar mientras sea de día, o hacer dos comidas o uno.
¿Y cuando hay cena de equipo o cuando...?
Ahí sí. Ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca.
Claro,
hay que ser feliz también, tener un equilibrio, y hay momentos para celebrar, para disfrutar, para estar con los amigos, y creo que eso es parte del éxito. Si eres siempre así, no...
¿Y esto funciona muy bien? Es decir, ¿tú no te pones malo nunca? ¿Nunca tienes una...?
Los últimos dos años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada. Ni de mocos, ni de catarros, que la gente decía, nada.
Claro, que sales por las mañanas en invierno... sin camiseta, a pasear los perros. Claro.
Bueno, todo el año, lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o en Puente Vallecas, que salga sin camiseta por la mañana a pasear los perros.
Permitido está. Que le miren raro es otra cosa. Pero ya me he preocupado yo y permitido está. Otra cosa es que entres a un recinto privado y ahí ya...
No, hombre, claro.
Pero por la calle tú puedes ir... Otra cosa es que parezcas un raro.
Lo de ir en frío sin camiseta... ¿Eso hay que hacerlo poco a poco?
Es como todo en la vida.
Se puede escuchar, por supuesto, en las redes sociales de la cadena COPE, la entrevista con Marcos Llorente. ¿Qué preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo?
Pues pedimos que se mojen a nuestros oyentes en @deportescope. Hay que elegir entre esta Champions o la Superliga, y el 59% se queda con la Champions.
Bueno, pues de ello hablamos en el 106.3.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Llega a Madrid Houdini
un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. En el Océano Antártico, a más de 3.000 metros de profundidad, yacen los restos de uno de los barcos más icónicos de la historia de la expedición, el Endurance. Un siglo después de su hundimiento en el mar de Weddell, el barco sigue intacto, congelado en el tiempo, como si aún esperara a su tripulación, que logró salvarse cuando el pecio comenzaba a hundirse entre las placas de hielo. Esto ocurrió hace ya bastante tiempo, en 1915, cuando Sir Ernest Shackleton lideraba una expedición para cruzar la Antártida. Las cosas no salieron como esperaban. El pecio se quedó atrapado en una capa de hielo flotante y se hundió sin hacer gala de su nombre. Endurance, en español, significa resistencia. Durante más de 100 años se pensó que el barco se hundió por chocar con un iceberg que dañó su casco. Sin embargo, un estudio reciente culpa al propio navío, que estaba mal equipado, cosa que el explorador Shackleton sabía perfectamente. Me acompaña a esta hora aquí en la tarde de COPE Sebastián Álvaro, periodista, escritor, aventurero y director y presentador del programa Al filo de lo imposible, y nos va a explicar la importancia de este barco. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Estupendamente.
El del Endurance es uno de los casos más sonados de la exploración polar, aunque realmente nunca llegan a completar la misión que tenían en mente cuando zarparon. ¿Qué ocurre durante este viaje, Sebas?
Bueno, ocurren muchas cosas. Lo primero hay que decir que probablemente sea la exploración polar más famosa de todos los tiempos, que ni siquiera llegó a pisar la Antártida. Ellos, la expedición surge fundamentalmente por el fracaso de Scott frente a Amundsen, ¿no? Los tres tipos, digamos, de la era moderna que representan la exploración polar son Amundsen, el noruego, el capitán Robert Falcon Scott y Shackleton. Y Shackleton surge precisamente del orgullo herido británico, porque los británicos fueron derrotados sin contemplaciones en la carrera al polo. Hoy sabemos que en realidad llegar al polo no comportaba ningún conocimiento, digamos, superior. Así que, en realidad, los británicos, que fueron los ganadores, porque supieron hacer películas, y luego cuando encontraron los cadáveres de Scott y sus compañeros, llevaban los diarios, las fotografías, las últimas películas que filmaron, los terminaron convirtiendo en héroes. Pero, sin embargo, el capitán Scott, bajo el punto de vista del liderazgo, fue un tipo más bien aborrecible, que no supo nunca jamás a dónde se enfrentaban. Entonces, el Shackleton, esto ocurrió de 1910 a 1912. En 1914, Shackleton se propone hacer la última gran exploración polar que quedaba, que era atravesar la Antártida de punta a punta, pasando por el Polo Sur. Eso significaba unas dimensiones grandiosas en un continente prácticamente desconocido. Más desconocido entonces que la Luna podía ser la Antártida. Eran unos 3.500 kilómetros arrastrando los trineos. Y sin embargo, no llegaron a pisar el continente antártico, porque a unos 100 kilómetros de la costa, el barco que tenía que dejarles fue hecho prisionero por los hielos. Y luego el resto, más o menos, lo conocemos muy bien porque Shackleton llevaba un diario de aquella historia y escribió un libro.
¿Qué características tenía el barco, el Endurance? ¿Qué deficiencias tenía?
Vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir, no podemos juzgar a estos hombres con la mentalidad de un ingeniero del siglo XXI que acaba de hacer un informe del barco. Si eso fuera así, que es lo que a veces ocurre y que se banaliza tanto en las redes sociales hoy en día, pues Alejandro sería el gran genocida de la historia, Julio César el matarife de las Galias, Hernán Cortés un tipo que no era de Estado, se metió en otro sitio. ¿Y qué podríamos decir de Magallanes? Que vendió una moto a unos tipos diciendo que él sabía que había un paso al sur y que luego remató el Cano, que salieron 228 tipos en una tripulación y llegaron a Sevilla 18. La historia de la exploración y la aventura ha estado hecha a base de esfuerzos, sacrificios, renuncias y un montón de tipos y tipas que perdieron la vida simplemente por algo tan humano como hacerse preguntas e ir a lo desconocido. Y eso es lo que le pasó a Shackleton, ¿no? Compraron un barco. Hay que decir que tanto Shackleton como Scott como Amundsen vivieron toda la vida agobiados por las deudas. Esa historia de que a los aventureros se mueven por la gloria, la fama y las riquezas, en este caso fue cero. Amundsen murió, digamos que ni siquiera reconocido en su país. El capitán Scott, las últimas notas que deja en su diario, antes de morir, es el último que muere, y lo sabemos muy bien porque es una carta a su mujer que a última hora tacha la palabra mujer y pone a mi viuda. Y en eso, las últimas palabras, dice: por favor, cuidad de nuestras familias. Es decir, gente que se está muriendo en el polo por la gloria del imperio victoriano y que sabía que iban, que posiblemente sus familias se iban a quedar muy mal. Y Shackleton, igual, Amundsen salió huyendo cuando fue al polo sur, agobiado por los acreedores. Y Shackleton, cuando se pone en esta historia, está pillado de dinero siempre. ¿Qué hace? Compra, no tiene dinero para hacer un barco nuevo. Lo que hace es comprar un barco viejo, una goleta que se llama Polaris, y lo que hace es ponerle otro nombre. Le pone Endurance, que es resistencia, porque el lema de su familia era resistir es vencer. Toda la crítica que hoy en día se está haciendo es porque hace año y pico se encuentra los restos del Endurance. Y en realidad lo que descubren es lo que ya se sabía, porque ese barco tenía planos, ¿no? Que no tenía vigas diagonales suficientemente fuertes para aguantar la presión de los hielos. Y entonces, a raíz de ahí, se ha montado un debate, que yo creo que absolutamente absurdo, poniendo a parir a Shackleton. ¿Y por qué? Porque Shackleton hoy en día es puesto como ejemplo del liderazgo moderno. Frente a Scott, que es un capitán rígido, autoritario, poco flexible y poco inteligente emocionalmente, Shackleton, igual que Alejandro, igual que Cortés, es capaz de arrastrar a su gente con él al fin del mundo, aunque eso suponga la muerte.
Pero era un temerario porque compra un barco barato que sabe que no está preparado para ir a esa misión. Y luego el anuncio que hace para que la gente se embarque con él es tremendo. Les dice: posiblemente no vais a vivir, pero veniros conmigo.
Se necesitan hombres para viaje arriesgado, muchos meses en completa oscuridad, mucho frío, poca paga, sin
garantía. Alentador no es,
sin garantía de regreso.
El anuncio.
Bueno, pues le escribieron más, a pesar de que dice se necesitan hombres, le escribieron muchas mujeres que querían apuntarse. Y de entre eso hizo una criba de aproximadamente 26, se les metió un polizón en Buenos Aires 27 y el 28. Pero lo que se oculta con ese barco no iba a estar prisionero por los hielos. El barco lo que iba a hacer era, igual que ocurrió con el barco anterior, el Discovery, en la expedición de Scott, la única misión era dejarlos. Y ellos regresan a Nueva Zelanda para volver a por ellos dentro de un año o dentro de dos. Es decir, Shackleton no concibió ese barco nunca como que iba a estar atrapado en los hielos, algo que sí que ocurrió cuando se diseñó el Fram, el barco polar que utilizó Amundsen y que había estado diseñado por Nansen para ir arrastrándose por el hielo hasta el Polo Norte. Así que eso es lo primero que habría que decirles. Y luego lo otro, que les pilló un año de condiciones sumamente duras. Es decir, se encontraron de repente con temperaturas 20 grados por debajo de lo que era normal. Ya se lo habían advertido en la isla Georgia los capitanes de los balleneros, que era la gente que se movía alrededor de los hielos antárticos, que le dijeron, este año va a ser malo para eso. Pero entonces ya no había vuelta atrás. Es un poco como lo de Cortés y la quema de los barcos. Te metes en una historia que solo puede salir por delante. Estás al borde del continente antártico y lo único que puedes hacer es intentar que no todo vaya a peor. Y en eso es en lo que Shackleton se convierte el número uno. Primero porque es un tipo que sabe reconocer los errores y que además da ejemplo. Por ejemplo, poca gente conoce, ¿no?, que les dice vamos a tener que arrastrar a partir de ahora todo el peso que no sea necesario, hay que dejarlo. Y él hace una cosa, tiene dos guineas de oro en el bolsillo, las coge y las tira a la nieve. Dice, esto en el tiempo que vamos a estar aquí no es necesario. Y luego de una Biblia que les ha regalado la reina, a él personalmente, solo coge una hoja y el resto de la Biblia la tiene. Sin saber por estas cosas que uno de la tripulación va a rescatar esa Biblia y de esa Biblia se conserva hoy en día en Londres toda la Biblia menos la hoja que se quedó Shackleton, ¿no?
Qué historia. Bueno, hay que decir que el barco encalla en el hielo, como estamos contando, y que Shackleton con algunos miembros de la tripulación salen de ese barco y se van a buscar ayuda y bueno, rescatan finalmente al resto de la tripulación.
Claro, bueno, primero hay que decir que entre medias pasan 16 meses en el peor lugar del mundo, sin nada que les cobije, nada más que unas tiendas de campaña y restos del barco que han sacado, mientras los témpanos siguen moviéndose a la deriva. Así que después de unos cuantos meses, en las chalupas que han rescatado del Endurance, se meten a medida que las chalupas empiezan a flotar en medio del agua, rodeado de témpanos y de orcas. Y entonces ahí viven como una semana al límite, en el que están a punto de morir un montón de gente. Pero llevan dos médicos muy buenos que van a amputar algunos dedos y que van a operar a gente que está al límite y los van a sacar. Y una vez que se recuperan un poco, Shackleton, nuevamente dando ejemplo, sabe que se va a meter en su última aventura de la que probablemente no salga. Y entonces lo lidera él. Que es, si hay alguien de esta gente que tiene que morir, yo seré el primero. Se mete en una canoa con otros cinco compañeros y en medio del mar más tormentoso para los marinos, los mares antárticos, logra cruzar en 16 días 1.500 kilómetros en una canoa de 6 metros y medio, a la que le han puesto simplemente una vela y le han puesto un poco de piedra con un timón. Esa es realmente la gran aventura de Shackleton, que sobrevivió, volvió y sacó a toda su gente como él les había prometido. Los rescató sanos y salvos y esa gente llegó, desgraciadamente, muchos de ellos, a punto de morir en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Qué historia, ¿eh? Qué historia la del Endurance, que nos recuerda que la exploración no solamente se mide en kilómetros recorridos, sino también en la capacidad de resistir ante lo imposible. Más de un siglo después, el barco sigue congelado en el hielo, pero su legado, el de Shackleton y su tripulación, permanece más vivo que nunca. Sebastián Álvaro, periodista, escritor, aventurero y bueno, fíjate, todo lo que sabe nuestro Sebas, aquí ha estado una tarde más con nosotros para contarnos la aventura de este hombre, de Shackleton, de su tripulación y de su barco. Sebas, gracias como siempre.
Resistir es vencer y hay que ser condenadamente optimista.
Vaya frase, vaya frase. Seguiremos siendo optimistas. Gracias, Sebas. Hasta la próxima.
A ti, Pilar.
¿Hace cuánto que no te paras a pensar en cómo estás de verdad? No solamente si te duele algo o si duermes bien, sino cómo estás por dentro. Si te notas más cansado, más irritable, con la cabeza llena de ruido, o si últimamente todo te cuesta un poquito más, aunque sigas tirando del día como puedes. Y es que todos en algún momento nos sentimos frágiles. Nos puede pasar a cualquiera, a un adolescente que no desconecta del móvil, a una madre que se siente agotada, a alguien que cuida de otros pero se olvida de sí mismo, o simplemente quien siente que el mundo va demasiado deprisa. Mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y el lema de este año dice mucho: compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. Cada semana nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero para ayudarnos a mirar hacia adentro con más calma y menos miedo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
El lema de este año, Javier, habla de vulnerabilidad, una palabra que a veces evitamos. ¿Qué te sugiere a ti? ¿Por qué es importante reconocerla y compartirla?
Porque yo creo que todos somos vulnerables a poder padecer o te presentar un trastorno mental, y eso es lo que creo que tenemos que tener todos en mente, que esto no implica a un pequeño porcentaje de la población, sino que todos somos potencialmente vulnerables, ¿no? El modelo que explica la enfermedad mental es lo que llamamos el modelo biopsicosocial. Hay una parte biológica genéticamente determinada, sin lugar a dudas, que impacta en el desarrollo de nuestro cerebro, y eso es muy importante, pero hay una parte psicológica que tiene que ver con lo que hacemos y cómo lo hacemos, nuestras estrategias de afrontamiento, el cómo de alguna forma gestionamos nuestro día a día, y luego una parte social, que todo esto evidentemente también modula e impacta en ese modelo, ¿no?, biopsicosocial. Y todos en ese contexto podemos estar relativamente protegidos o desprotegidos. Yo muchas veces, cuando le explico a mis alumnos, esto es como una fractura de un hueso, de un fémur. Evidentemente, una persona con osteoporosis a menor tensión se va a romper antes, pero no quita que cualquiera con la suficiente tensión se pueda romper.
Poco a poco, Javier, se habla más de salud mental, pero todavía hay cierto estigma. ¿Por qué crees que sigue costando tanto hablar de este asunto con naturalidad?
Pues fíjate, yo creo que hay una mezcla entre un tabú cultural y sobre todo un miedo a lo desconocido, ¿no? Es decir, de alguna forma, cuando miramos hacia atrás, todavía hay mucha leyenda oscura en torno a la salud mental, y las propias películas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, evidentemente han ido cambiando, pero han ido cambiando de manera muy reciente, han dado una imagen, ¿no?, del enfermo mental un tanto compleja, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hay una parte, yo creo que, de desconocimiento, ¿no? Hay una falta de educación en torno a lo que implica la salud mental y sobre todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Pero no nos olvidemos que cualquiera a su alrededor o tiene alguien con un trastorno mental. Es decir, la prevalencia que hay de los trastornos mentales hace que nadie en su entorno esté libre de poder decir que tengo a alguien cerca que tiene o ha tenido un trastorno mental.
Vivimos en una sociedad acelerada, hiperconectada, donde parece que nadie puede parar, y sin embargo cada vez hay más gente que se siente sola. ¿Nos está pasando factura este ritmo de vida? ¿Estamos todos un poco más agotados mentalmente?
Sí, yo creo que claramente sí, ¿no? Yo creo que este ritmo, y sobre todo este ritmo continuo, ¿no?, de alguna forma está condicionando un estrés que no estamos sabiendo manejar desde el punto de vista global, ¿no? Es decir, nuestro cerebro está perfectamente, o nuestro cuerpo, no solo nuestro cerebro, está perfectamente diseñado para hacer y gestionar picos temporales de estrés, más o menos mantenidos en el tiempo, y esto nuestro organismo lo hace con una eficiencia magnífica. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo y es continuo, y no encontramos momentos de desconexión, de calma, de alguna forma de ser capaces de rebajar esa actividad, ese estrés mantenido en el tiempo es lo que efectivamente acaba condicionando, pues, ese desgaste, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la salud mental, sino también desde la salud física. Es decir, que esto, evidentemente, este ritmo mantenido en el tiempo no es sostenible.
Javier, cada vez escuchamos más casos de ansiedad, de depresión o incluso autolesiones también entre adolescentes. Más allá de prohibir o limitar, ¿cómo podemos enseñar a los niños y adolescentes a cuidarse emocionalmente, a reconocer lo que sienten, a pedir ayuda, a desconectar cuando sea necesario?
Bueno, hay una parte que yo creo que es muy importante, yo creo que lo estamos haciendo de una manera manifiestamente mejorable, que es esa educación emocional, ¿no? Desde pequeñitos, el ser capaz de sentirme triste o sentirme solo o sentirme aburrido es un momento maravilloso para que mi cerebro busque alternativas, ¿no? Es decir, si yo estoy aburrido, es un momento para que mi imaginación vuele. Si yo estoy triste, es un momento maravilloso para que yo entienda qué significa esa tristeza. Y esto hoy lo estamos anulando, porque cada vez que un niño se siente de una manera que no se encuentra cómodo, porque no es una emoción o una situación que sepa gestionar, ¿qué va a hacer? Se va a esconder detrás de una pantalla, anestesiando, entre comillas, esa emoción, que tiene una intención muy clara, que es enseñarle, educarle a manejar y entender, primero entender y después gestionar esas emociones. Con lo cual, para empezar, ahí tenemos un punto clave, ¿no?, que tiene que ver con esa, digamos, regular, es esconderse detrás de las pantallas. Hay otra parte muy importante también, sin duda alguna, que pasa por predicar con el ejemplo. Es decir, los niños no aprenden de lo que les decimos, sino aprenden de lo que ven que hacemos. Con lo cual, ahí añadimos un punto adicional de cada uno, el ser capaz también de gestionar bien nuestras emociones para que nuestros hijos sean capaces de aprender por esa simbiosis de cómo lo hacen. Y luego hay parte clave que tiene que ver con las reacciones emocionales que vemos, ¿no? Es decir, yo creo que la forma más adecuada de actuar ante las emociones de un niño y un adolescente es validarla. Todas las emociones son correctas. Es decir, si alguien se siente con miedo por algo, triste por algo, agobiado por algo, es correcto. Es decir, ni vamos a de alguna forma llevarnos a ese punto de la minimización, decir, bueno, que no es para tanto, no, o sea, para tanto para ti. Este pobre mío con 7 años ha tenido un conflicto en el recreo y le han
quitado el bocadillo. Y para él es un mundo, claro.
Es un mundo. Y tampoco nos sirve la hiperreacción. Es decir, que de alguna forma eso tampoco les ayuda en absoluto, ¿no? Es decir, bueno, vaya, qué barbaridad, ¿no? Decía un jefe de pediatría que fue muy amigo y profesor mío, me decía que la intensidad del llanto de un niño cuando se cae al suelo es directamente proporcional a la cara de angustia de la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Muchas veces ese es un poco un ejemplo que me parece maravilloso para que entendamos cómo los más pequeños aprenden a regular sus emociones.
Decimos que cada vez, afortunadamente, se habla más de salud mental, se reconoce sin prejuicios, además, no pasa nada por decir, oye, yo acudo a terapia o yo estoy en un momento en el que necesito ayuda, pero todavía queda camino por recorrer. ¿Dónde siguen estando las principales carencias? ¿En los recursos, en la educación, en la sensibilidad social?
Pues pilar un poco en todo, ¿no? Es decir, yo creo que evidentemente hay la respuesta manida de hace falta recursos, por supuesto que hacen falta más recursos. Lo que yo muchas veces defiendo es que hace falta recursos, pero para hacer otras cosas, no para hacer lo mismo, ¿no? Yo, toda mi batalla en el mundo de la salud mental gira en torno a intentar llegar a que gente como yo no seamos tan necesarios, o no seamos necesarios. Es decir, que no hace falta más psiquiatras, porque lo hemos hecho tan bien que no hace falta que gente como yo pues tengamos las consultas llenas. Y en ese sentido hay que trabajar en prevención, y prevención primaria implica en identificar qué factores son los que hacen a una persona más vulnerable de tener un trastorno mental y educar para que esos factores no evolucionen.
Y luego
la prevención secundaria, ¿no? Que es detectarlos de manera precoz. Es decir, en medicina la prevención es la mejor herramienta para el tratamiento y la cura, ¿no? Es decir, esto, cualquier estrategia en oncología pasa por qué. Pues, oye, pues vamos a trabajar los factores de riesgo para el cáncer y la detección precoz, ¿no? Y aquí no, aquí estamos intentando, en salud mental estamos pidiendo más recursos para ponerlos al final de la cadena, que en realidad se saturan enseguida. Por eso decía que hace falta más recursos, sí, pero por favor no para hacer lo mismo.
Javier, en un día como hoy, más allá de grandes mensajes, ¿qué pequeños gestos cotidianos podemos hacer para cuidar nuestra mente? Esas cosas que parecen simples, pero que pueden marcar la diferencia.
Pues fíjate, yo creo que básicamente el ser capaz de parar un ratito, ¿no? Yo siempre, ahí el ejemplo clásico, ¿no? Cuando le dices a la gente, no, es que no tengo tiempo. Bueno, ¿cómo que no tienes tiempo, no? Es decir, dedícate 5 o 10 minutos cada día, ¿no? Es decir, es imposible. Todo mundo tiene 5 o 10 minutos para en un momento ser capaz de parar, ser capaz de respirar, ser capaz de leer, ser capaz de escuchar música, ser capaz de darse un paseo, ser capaz de parar y cuidarse. A lo mejor 5 o 10 minutos no es suficiente, pero es un comienzo. Pero es un comienzo para después esa dinámica ser capaz de alguna forma de buscar cuál es, digamos, la cantidad de tiempo o la calidad del tiempo, ¿no? que necesitamos darnos, ¿no? Es decir, a veces, ¿no? Es de verdad que es que la vorágine, ¿no? Como decías antes, Pilar, de esta velocidad, ¿no? Esa necesidad de estar constantemente, ¿no? Haciendo cosas y contestando correos y viendo emails. No, perdón. Hay un momento en el día en que uno tiene que ser capaz de parar, ¿vale? Hacerse un paréntesis con lo que está ocurriendo, hacer otra cosa, desconectar para después volver a reconectar, siendo capaz de haber aflojado, haber relajado un poco esa tensión que mantenida en el tiempo simplemente es insostenible y nos lleva a ese concepto de vulnerabilidad, donde llevados al extremo cualquier fémur se rompe.
Pues nos quedamos con esa idea, la salud mental se puede y se debe cuidar, no es un lujo ni un tema de unos pocos. Compartir nuestra vulnerabilidad no nos hace más débiles, sino más humanos. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y autor del libro ¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz. Javier, gracias por estar una semana más con nosotros.
Muy buenas tardes y gracias a vosotros, Pilar.
Bueno, y hoy con
vosotros, con los oyentes de la tarde, queremos hablar de cómo vais de visión. ¿Cómo ves la cosa? En definitiva, ¿cuándo fue el momento en el que descubriste que no ves ni tres en un burro porque esto llega? Esto llega, Rosa Rosado.
Y poco se habla de eso.
Y poco se habla que no me puedo separar de las gafas.
Y además es que ese momento no se olvida. Ese momento en el que tú te das cuenta de que, madre mía, que no estoy viendo qué día pone en el calendario y lo tengo a 2 metros.
Y cuando empiezas a alejar la mano porque quieres leer el papel y dices, ay, que de cerca ya no veo, y vas alejando, que alejando, sí, que sí, alejando progresivamente a la
ese
mano.
Ese día no se olvida nunca, lo llevas ahí como una espinita clavada. Y eso pasa. ¿Y dónde te pasó? ¿En el cine, a lo mejor? ¿Confundiste a alguien en la calle? ¿Cómo descubriste que no veías bien? Porque los problemillas con la vista es que llegan sin avisar.
Yo era de las que veía de maravilla. Y un día, pues paseando al perro, de repente digo, uy, si veo las farolas así por la noche, digo, las veo más con niebla. Nada, me están haciendo pruebas y en 15 días me llaman y me dicen, ¿ves que te tienes que operar? Tienes un agujero macular a paso de desprendimiento de retina del ojo derecho.
¡Madre mía!
¡Jolín! Así que nada, me operé y divinamente.
¡Qué bien!
Venga, un saludo.
Divinamente. ¿Qué pasa? Que nos acostumbramos a ver mal y pensamos que ver pues de forma poco nítida es lo normal, y de pronto un día te operan o te ponen gafas y dices, ¡ahí va!
Descubres otro mundo de colores.
Eso es. Pero si veo y puedo ajustar todo, puedo poner foco a todo.
Además, cuanto más lo dejes, peor, si es que al final vas a tener que ir al oculista. Fíjate, Cris tan contenta, lleva ya 3 años con sus gafas.
Buenas tardes, gente. Yo, mi descubrimiento fue de golpe y porrazo. Llevaba una temporada que por cuestión de trabajo no podía pasarme mis ratitos de lectura, y cuando empecé a tener un poco más de tiempo y volví a coger mi buena costumbre, pues ese día no era capaz de ver ni una letra de cerca, completamente borroso todo. Pedí cita al oculista y me dijo que tenía presbicia. Así que desde hace 3 años, pues gafitas para poder ver de cerca. Tampoco me quedan mal las gafas, ¿eh? Que lo sepáis.
Hombre, hay gente a la que le quedan muy bien las gafas, tienes razón. Y cuando se te juntan las letras, no tiene más remedio que ponértelas.
Hombre, es aconsejable.
Es aconsejable, ya sea presbicia, miopía, hipermetropía, yo qué sé. Yo no tengo presbicia todavía, gracias a Dios. Pero bueno, llegará, todo llega. Todo llega en la vida.
¿Y las gafas que te pones de vez en cuando para qué son?
Porque soy miope, no veo de lejos.
Claro, los miopes es que tardáis más en tener presbicia. Te daba yo un poquito de presbicia.
No, no.
Bueno, que seguimos en la tarde, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Y hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mañana es el último día. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El 18-19 de octubre, carrera popular de la Asociación Víctimas del Terrorismo 2025. Cada paso cuenta. Súmate, difunde y corre con nosotros por las víctimas del terrorismo. Participa y recibirás en casa tu bolsa de corredor. Y como es una carrera virtual, puedes correr donde quieras. Infórmate e inscríbete en avt.org.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Que vivan los cambios. Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Francia tiene buen gusto a la hora de honrar a sus hombres y mujeres importantes. En medio de una crisis política y social sin precedentes, los franceses son capaces de hacer una pausa para, con toda la solemnidad posible, reconocer a uno de los suyos.